Nosotros vamos a hablar con el doctor Juan Sala, que es investigador del CONICET en el Instituto de Biología de Organismos Marinos. Hubo una reunión ya al respecto y bueno, vamos a pedir que nos ponga al tanto de cómo ven ellos la situación. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Mucho gusto y muchas gracias por llamar, ¿eh?
No, gracias a usted por aceptar el convite. Y bueno, primero y principal nos gustaría saber cuál es el análisis que ustedes hacen de lo que se está viviendo.
Y básicamente que es una tragedia sin precedentes y que esto tiene que constituirse, debe constituirse en un parteaguas respecto de la forma en la que las sociedades nos vinculamos con nuestro ambiente que nos contiene, digamos. Esto tiene que ser realmente un punto de partida para un cambio radical en la forma en la que nos vinculamos con el ambiente.
Uh-huh. Uno, las noticias que recibe en general tienen que ver con declaraciones políticas, declaraciones de organismos ambientales, declaraciones incluso de gente que vive y está viviendo la tragedia in situ. ¿Con cuál nos deberíamos quedar, Juan? ¿Cuál es la palabra más autorizada? Porque se escucha demasiado. ¿Es geopolítico el tema? ¿Es
un completamente.
Tema? Ahí está.
Sí, completamente. Este claramente es una cuestión de geopolítica y que tiene que ver con una nueva avanzada neoliberal en la región, digamos, de nuestra patria grande, uh-huh. En nuestra región, digamos, de los países, en particular en este sentido de la América del Sur, en donde la voracidad de las corporaciones transnacionales que están detrás del modelo agroexportador, tanto de principalmente de soja como de carne vacuna, básicamente son dos de los pilares que hacen que la deforestación en el Amazonas avance y sea tenida como una de los mascarones de prueba de vuelta de esta voracidad corporativa, uh-huh. Tiene en el Amazonas un epicentro. Poca gente sabe la importancia que tiene, por ejemplo, para la conservación de los bosques amazónicos, el rol de las que hay, incluso hay trabajos de investigación publicados, uh-huh. El rol de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no funcionan... Sí, no, lo que quería comentar es esto. Los paraísos fiscales funcionan como la fuente que aloja todo lo que se produce en términos de regal, digamos, de ganancias, que no pasan por ningún país de los involucrados, como Bolivia, Brasil y demás, va directamente a los paraísos fiscales a través de los mecanismos que tienen las corporaciones para transferir esos fondos. Y esos son hoy los principales mecanismos que hacen que se avance en estos procesos de deforestación que conducen, por ejemplo, en estos incendios intencionales que se están dando en Brasil y en Bolivia hoy. Uh-huh. Claramente son incendios intencionales.
Y vamos a tratar de unir entonces estos incendios institucionales.
Intencionales,
perdón. Sí. Me quedé colgado con lo de la geopolítica. Sí. Los Ajá. incendios intencionales, con la sí. supuesta intención de generar campos abiertos para monocultivos.
Exacto.
Que debajo puede llegar a ver, o está seguramente, uno de los acuíferos más grandes del planeta Tierra.
Minerales, de todo tipo.
Y vuelvo a la geopolítica. ¿Y
minerales cómo... de todo tipo, claro. Zona minera esa.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. Y vuelvo entonces, ¿cómo se une lo geopolítico con las inversiones privadas? Dele nomás.
Ya te lo digo, mirá, uh-huh. No, que me salgo la vaina por contestarte, por eso sí. Sí. Te quiero interrumpir. Uh-huh. Pero mirá, acabo de leer una nota maravillosa en el portal Nodal, es un uh-huh. portal con características, sí. digamos, de vuelta regionales, de integración sí, sí. regional.
Del amigo Pedro.
Exacto. Sí, sí. Y están hoy, ahora, discutiendo en el G7 en Francia cómo se reparten la torta de la extranjerización y la internacionalización de nuestro Amazonas. Están viendo y aprovechando, como hace siempre desde que existe el neoliberalismo en la faz de la Tierra, están aprovechando las crisis, que en este caso es una crisis orquestada, como lo son las guerras, para ver cómo se reparten la torta del Amazonas. Así como se reparte la reconstrucción de Irak, de Afganistán y de todos los lugares donde se generan crisis para repartir torta. Esto uh-huh. está pasando hoy en nuestro Amazonas. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que alertar a la población. Como académicos no nos podemos quedar callados respecto de este posicionamiento, porque lo que está dándose es básicamente una cuestión de estrategia geopolítica. Las grandes potencias internacionales del hemisferio norte están queriendo quedarse a través de demostrar que Brasil no puede cuidar porque claro. tiene un loco gobernando, uh-huh. no puede cuidar sus recursos.
¿Cómo le cerró el tema de Bolsonaro, no? Claro. Perfecto,
claro,
le cerró.
Y de la misma manera que ponen a Trump a gobernar Estados Unidos. Claro. Es para poder controlar la geopolítica las 5 o 6 familias que controlan el mundo a partir del grupo Bilderberg. Es así de sencillo esto.
Juan, ¿cómo estás? Paula Maitía,
sí.
te saluda.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Me encanta la vehemencia que le pone
para
responder,
porque
aparte, sí, es algo que nos ha afectado bastante a todos. Ahora, sí. Entramos en conocimiento de lo que vos nos contás y un poco entendemos el funcionamiento de qué es lo que pasa, qué es la trama oculta. Exacto. De lo que no se ve dentro de este gran, grandísimo incendio de características fuera de lo esperable, digamos, porque además es intencional. Ahora bien, sí. Tomamos conocimiento de esto, sabemos que detrás de esto hay un gran negocio. ¿De qué manera el ciudadano de a pie, la ciudadanía de a pie en Brasil en este caso y en el resto geopolítico que tenga injerencia directa sobre el Amazonas, ¿cómo puede operar para evitar la catastrófica situación de que se desguace el Amazonas?
Es excelente tu pregunta y la respuesta es muy directa. Básicamente, votando bien. ¿Cómo traduzco votar bien en lo que quiero decir para, digamos, hermanar un proyecto regional? Porque no podemos pensar solamente en los estados nacionales. Claro. Acá hay que hermanar un proyecto regional, porque solos los países individuales no vamos a poder ir en contra de los poderes transnacionales de los cuales estábamos hablando, pero sí con un UNASUR funcionando como funcionó como perfecto con nuestra disputa, claro, y como funcionó con la disputa soberana de las Malvinas. UNASUR se expresó y forzó un montón de medidas concretas al respecto. De la misma manera, hoy los países del UNASUR deberían estar...
Como funcionó con Ecuador, como funcionó con Colombia, claro, exactamente.
Exacto, y un comité de crisis donde se empiece a decir todo esto: señores, están queriendo repartir nuestro botín, lo último que queda. Claro. Entonces, el ciudadano de a pie, comprometido con las causas ambientales, tiene que entender que hay dos proyectos de modelo de países y de regiones. Que uno incorpora a todos los ciudadanos de todos los países adentro de ese proyecto y otro expulsa millones de ciudadanos. Y de esa misma manera expulsa al ambiente. Entonces, si nosotros entendemos que recuperar un contexto regionalizante donde entendamos que los recursos naturales son nuestro sustento de vida, entonces, y que esto cualquier proyecto nacional y popular, como por ejemplo el que llevaba Evo Morales, ni hablar, pero Lula da Silva, hoy preso ilegítimamente, digo, son tipos que lo tienen en mente, y si bien hubo problemas respecto del manejo de los recursos naturales en los mandatos de la gran integración regional, incluso en la nuestra, hoy se está discutiendo que no podemos volver de esa manera. Entonces, de hecho fue parte del motivo que motivó la reunión del sábado en FAUBA, discutir cómo volver para que el ambiente no sea una bandera tangencial, tiene que ser central al proyecto de región. Entonces, esto es hoy lo que hay que discutir en términos de modelo de país y el modelo de dirigencia. Tenemos que lograr sacar a los parásitos neoliberales de la región e intentar, digamos, regionalizar para que esto no suceda nunca más.
Doctor, Sala, usted acaba de hacer mención recién a la pasada de la reunión que tuvieron en la UBA. Me gustaría saber entonces cuáles fueron las principales propuestas científicas y cuál es el aporte que podemos hacer desde acá para allá.
Bueno,
más allá de que el ciudadano tiene que votar bien, ¿no? Ahora vayamos desde lo científico.
No, pero tenemos que dar herramientas para que vote bien. No podemos juzgar el voto desde un posicionamiento incluso ideológico. Tenemos que mostrar que hay un proyecto que les quiere llenar la heladera y quiere que el ambiente esté cuidado, esté preservado para ellos y para sus nietos y para los hijos de sus nietos. Y hay otro que lo único que quiere es maximizar ganancias en el menor tiempo posible. Entonces, y no hay más que eso hoy, lamentablemente. Yo me encantaría que hubiera alternativas, pero hoy no las hay. Entonces, ahí se reunió la plana mayor de los investigadores e investigadoras de todo el país, porque había gente del NOAA, del NEA y del sur más sur, o sea, de Tierra del Fuego, incluso una investigadora que trabaja en Antártida, para discutir los cinco puntos centrales que un proyecto de país que quiere incorporar la justicia social en igualdad de condiciones con la justicia ambiental se debata. Y básicamente se discutió que hay que ver, de revisar cómo se sigue abordando el tema del agronegocio en la Argentina. Puntualmente hay que ver de qué manera se lo limita y cómo, como Estado Nacional, podemos propiciar una transformación agroecológica hacia la producción agroecológica, que tiene implicancias en lo social y en lo ambiental tremendamente positivas, y esto está pasando en todo el mundo. ¿Cómo vamos a hacer para volver a desneoliberalizar el mar argentino? Porque uno de los peores sectores de neoliberalización en estos años fue el mar argentino, que se entregó absolutamente, incluso a la bandera del Imperio Británico que está en disputa con nosotros en términos de soberanía. Y después, cuestiones que tienen que ver con cómo articular los distintos estamentos del Estado para que el ambiente se incorpore en todos los ministerios. No puede ser solo una secretaría o un ministerio, en el mejor de los casos, que tenga un rol normal, común y silvestre. Digamos, estamos hablando del ministerio que tiene que tener el rol más transversal de todos, porque básicamente no hay proyecto humano posible sobre la faz de la Tierra que no incorpore la dimensión ambiental. Claro. Entonces, estas cosas discutimos de vuelta con la plana mayor de los investigadores la mayoría de ellos superiores, investigadores del más prestigioso nivel de CONICET y universidades nacionales, para empezar a armar una comunidad académica organizada que permita dar pelea e instalar en agenda estos temas.
Juan, estamos con la llaga ahí, ¿no? Con las heridas abiertas respecto a los medios de comunicación que son que tienen libertad de empresa más que de prensa. Corríjame si me equivoco, sin ningún problema. Temo que nos estén llevando a la distracción a partir de si vemos humo o no vemos humo, si nos afectan los pulmones, y que no se esté dando el debate verdadero, que es lo que acabamos de plantear, a partir del humo, supongamos. ¿Están haciendo humo?
Absolutamente, absolutamente. Y esta es la forma en la que el neoliberalismo conceptualmente encuentra para desviar la atención y fugar hacia adelante. De esta manera fugan hacia adelante. De hecho, hay una compañera que es la experta número uno del país en cambio climático, que es la vicepresidenta del panel intergubernamental de cambio climático, una eminencia en el mundo, que está diciendo: dejen de hablar del oxígeno, el problema no es el oxígeno. Y dice, el problema, digamos, aparte de la pérdida de biodiversidad tremenda, es la pérdida de relaciones que hay entre los seres vivos y los seres humanos que habitan ese espacio. Pero además, digamos, lo que se está dejando de vista cuando se habla de no el oxígeno que va a quitarle el pulmón del universo, del mundo, digamos, del planeta, que es el Amazonas, nos evita discutir los modelos de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para la región? ¿Qué modelo de desarrollo queremos para el planeta? Y eso es lo que se está evitando a través de esta supuesta crisis, que ahora las grandes 7 naciones del planeta van a definir ellas, con las corporaciones que realmente las gobiernan, a cómo tiene que manejarse el Amazonas. Esto es lo que está detrás de los incendios. Y esto es lo que el ciudadano de a pie tiene que entender para poder defender cualquier alternativa política que considere que se opone a eso. Si consideran que es el FIT, que vote al FIT. Pero que consideren que esta es la verdadera batalla que nos estamos dando, no solo en la Argentina, sino en toda la región.
Juan, has hecho el cierre perfectamente de esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, te agradezco mucho, les agradezco mucho a los dos y estoy encantado de que me consulten cuando lo sientan así necesario, ¿sí?
Seguiremos entonces recurriendo a vos para este tipo de cuestiones.
Bueno, te agradezco mucho.